Ricardo Preda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso, para ti y para la audiencia de la Unión.
Bueno, lo que dijo el doctor Corbeta, el juez, acerca de la comisión bicameral que tiene que otra vez convocarlo al señor Cartes y después esperar un tiempo y después comunicar de vuelta al juzgado, si no comparece, y él va a tener que tomar las medidas que correspondan. ¿Qué opina al respecto, doctor?
Bueno, yo como entiendo, obviamente no he accedido al contenido de la resolución y eso obviamente es una limitante para una opinión más acabada, pero
Sí.
de lo que lo escuché decir al doctor Corbeta es que en el primer punto, en cuanto a que la comisión le solicitaba que el juez convoque al señor Cartes, la respuesta suya es no. O sea, yo no soy competente para convocar a nadie a fin de que comparezca ante la comisión. Menos aún puedo ordenar el uso de la fuerza pública para que la persona sea conducida hasta ahí. Esa fue la primera parte, por lo que yo entendí. Y la segunda parte, lo que dice es, quien debe convocar a la persona, en este caso Horacio Cartes, es la comisión. Y en caso que esta persona no comparezca sin causa justificada, entonces remitir los antecedentes al juzgado para que el juzgado, decida si amerita la aplicación de una de las sanciones establecidas en el artículo 5 de la ley 137. ¿Cuáles son esas sanciones? Multa de entre 30 y 100 jornales mínimos o arresto domiciliario con, creo que son unos días, ¿verdad? Creo que son
15 días, hasta 15,
de
hasta
6 a 15, de 6
sí,
a 15 días.
desea 15 días.
Bueno, esas son las posibilidades de sanción, pero por lo que yo entendí, pero hay que ver, aclaro, la resolución, no es que el juez dice que automáticamente va a aplicar la sanción, sino que va a decidir si la aplica, es decir, y yo creo que esto lo dice él porque debe dar el derecho a la defensa, me imagino que va a abrir un procedimiento, aunque sea sumario, pero va a tener que determinar en un procedimiento si corresponde o no la aplicación de la sanción. Eso es lo que yo entendí, eso es lo que explicó el juez. O sea
Claro.
que él dice, yo no le puedo convocar, no puedo pedirle a la fuerza pública que lo conduzca hasta la comisión. Lo que sí puedo hacer, si la comisión le vuelve a convocar y no comparece, es que si la comisión me lo pide y envía los antecedentes, que yo evalúe si amerito o no una sanción. Lo que yo entiendo es que el juez le está diciendo a la comisión, no me tendrías que haber pedido que yo lo convoque, me tendrías que haber pedido que yo lo sancione. O sea, eso es lo que yo entendí sinceramente,
Claro, la
pero tendría que
convocatoria.
ver la resolución
Sí.
para poder darte más precisión.
Claro. O sea, acabo de hablar con el doctor Hugo Estigarribia y le preguntaba si el señor Cartes tendría que comparecer. ¿Qué opinaba al respecto? Te hago la misma pregunta a vos, doctor. ¿Qué le aconsejaría a Cartes sobre este tema, más allá de la resolución judicial, la convocatoria de la comisión bicameral?
Bueno, lo que yo en su momento me preguntaron es si podrían conducirlo por la fuerza pública y ahí sí tengo una posición bastante clara que para mí definitivamente él no puede ser conducido por la fuerza pública porque y acá hay que aclarar, no es las inmunidades en su caso, sino la inmunidad porque es un singular,
Sí.
es un singular. ¿Por qué? Porque los legisladores tienen tres inmunidades, la de proceso, la de opinión y la de detención o arresto. En el caso particular del señor Cartes, él no juró como senador activo, por ende no puede invocar una inmunidad de proceso ni una inmunidad de opinión. Sin embargo, la inmunidad de arresto o de detención se la obtiene desde la elección, no desde el juramento.
Desde el
Y
momento que
está
es proclamado.
desde el momento, no, desde el momento que es electo, incluso, o sea, si vamos a suponer en el caso de Cartes, que fue el número uno de la lista del Partido Colorado, y al
Sí.
ser el Partido Colorado la lista más votada,
Es demostrable que fue electo.
es demostrable que ella era uno electo, incluso antes de ser proclamado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en ese caso, ya no se puede ordenar la detención de ningún ciudadano que fue electo legislador, porque eso tiene una explicación, ¿cierto? ¿Cuál es? Que, por ejemplo, un gobierno dominante en un momento de unas elecciones y se le elige a los legisladores y a los que ellos no quieran, de forma al tipo de proceso, porque supongamos que tengan el control de la justicia, podría ordenar o podrían conseguir órdenes de detención y que ninguno de esos legisladores no afines a ese gobierno puedan asumir sus bancas. Entonces, en función a eso, la inmunidad de arresto o detención se adelanta en el tiempo, a diferencia de la inmunidad de proceso y la inmunidad de opinión. Por eso yo creo que él no puede ser conducido por la fuerza pública, porque él tampoco cesó en sus funciones. Porque si, por ejemplo, la Corte, no sé, creo que está en la Corte la discusión suya, ¿verdad?
Sí.
Si, por ejemplo, la Corte rechaza su pedido de juramento, definitivamente ahí desaparece por completo, desde mi punto de vista, su expectativa de jurar, con lo cual la inmunidad de arresto también desaparece. Pero en este caso particular, la decisión sobre si él tiene que jurar o no aún está pendiente y por ende él tiene esa inmunidad de arresto. Esa es mi opinión, Celso.
Qué contradicción, ¿verdad? Porque el juez mismo dice que puede sancionarlo con 6 a 15 días de arresto domiciliario, pero no así ordenar que la fuerza pública le traslade hasta el Congreso. ¿Hay una contradicción ahí o no?
Bueno, habría que ver la decisión del juez, porque yo, por lo que entendí, eso te expliqué al inicio de lo que estábamos hablando, que para mí que el juez no dice que directamente se le puede aplicar la sanción, lo que dice es que si él no comparece, la comisión debería enviarle a él los antecedentes y ahí decidir. ¿Eso qué significa? Que me imagino que le va a dar intervención al señor Cárcel, porque no darle intervención sería definitivamente un acto nulo, porque en un proceso donde en la posibilidad de aplicar una sanción sí o sí, no se puede hacer inaudita parte. O sea, yo no le puedo sancionar a alguien sin darle la posibilidad de defenderse. Yo lo que entendí es que lo que va a hacer el juez es abrir un proceso para verificar si amerita o no una sanción, y si amerita una sanción, cuál la aplica. Así que yo no creo que él haya, pero hay que ver la decisión, no te puedo asegurar. Yo no creo que él haya dicho que ante la incomparecencia automáticamente él va a sancionar, sino que él lo que va a hacer es convocar determinar un proceso para aplicar o no, porque esas son las opciones en un proceso, te sancionan o no te sancionan. Si él, por ejemplo, acoge la teoría de que la incomparecencia está justificada, bueno, podría no aplicar la sanción. Si él considera que la incomparecencia no está justificada, bueno, decide aplicar una sanción y ahí otra vez va a decidir entre cuáles. Que puede ser, por ejemplo, en este caso, la multa. Y él incluso podría fundar diciendo, no le puedo aplicar el arresto domiciliario por este motivo que te acabo de...
Claro.
Entonces, bueno, pero todas esas son conjeturas que estoy haciendo, Celso, porque no tengo
la decisión. Sí. Bueno, vos como abogado, ¿qué le aconsejarías? Olvídate lo que dijo Corbeta, olvídate lo que dice la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral, en todo caso, le convoca al ciudadano Horacio Cartes a ir ahí a hablar, a tratar de responder las preguntas que ellos le hacen. Vos como abogado, ¿qué le aconsejaría a Cartes?
Bueno, si yo fui el que sostuvo la hipótesis de que él tiene que declarar por escrito, yo me sostendría en ello, ¿verdad? O sea, es decir, le aconsejaría persistir en que yo debo contestar. O sea, mi primera recomendación sería tener que colaborar con la comisión. Sí. Eso es la primera cuestión. Ahora, si yo ya dije que tengo que hacerlo por escrito, yo particularmente, si fuera el abogado, me sostendría en eso, porque si no, particularmente, yo creo que sería una incoherencia de mi parte como abogado sostener una cosa y luego desistir de ella.
Puede argumentar que el juez,
porque la decisión del juez no debería haber concluido acerca de si él puede o no puede invocar ese derecho, pero hasta que no tengamos la resolución a mano no podemos decir. Pues yo no creo que Corbeta haya decidido si su argumento de que él está facultado a responder por escrito es correcto o incorrecto, porque al no ponérselo eso en la mesa para que decida, no creo que se haya excedido al respecto.
¿Puede argumentar que todo lo sucedido se hizo como la presidenta de la República?
Y esa es una posición que yo escuché de parte del senador Godoy.
Sí.
Y me parece que es un argumento sostenible e interesante. Porque si la consulta viene sobre hechos acontecidos y los cuales le tocó vivir durante su presidencia, es sostenible. Ahora, la comisión podría alegar que le va a hacer preguntas no relacionadas a la presidencia ni al tiempo que él fue presidente, sino en otros tiempos, en cuyo caso ese punto no sería una opción. No sé si me explico.
O sea, claro.
Se podría decir la comisión, no, pero yo no voy a preguntar de lo que hiciste entre el 2013 y el 2018 en el tiempo en que fuiste presidente. Con lo cual, ese argumento de que no se puede indagar a un presidente o a un vicepresidente y otros miembros que están en esa, sí podría, yo creo que sí podría en ese caso hacerle consultas que no estén relacionadas. O sea, ahí el argumento no sería sostenible. Pero si las consultas solamente van a estar en función al tiempo en que él fue presidente, particularmente creo que es bastante plausible el punto del senador Godoy, y eso tiene una explicación en que un presidente maneja, cualquier país, ¿verdad?, maneja información sensible, y bajo el pretexto de que ya no ejerce el cargo, se lo llama a una comisión y se le comienza a indagar sobre información confidencial que él manejó como presidente, yo creo que sería algo incorrecto, ¿verdad?, porque abriría la puerta a esa trampita. Ahora, cuando la consulta va a ser de tiempos donde él no fue presidente, yo creo que no se puede invocar ese apartado.
Bueno, otro punto, aprovecho la comunicación contigo, sobre el tema de la investigación a la intendenta de Ciudad del Este. No puedo dejar pasar eso, porque ¿cuánto tiempo lleva de la intervención de la fiscalía? Se cambiaron no sé cuántos fiscales, volvieron, se fueron. ¿Cómo está eso?
Bueno, la investigación está a cargo de la doctora Josefina Aguemo, que es una fiscal de delitos económicos, y la investigación se inició a fines de septiembre de este año. Y bueno, se han hecho un sinnúmero de diligencias, varios allanamientos, pedidos de informes. Yo contabilicé más de 150 diligencias ya desde que se inició la investigación, a diferencia de otras personas que fueron denunciadas y que tal vez están vinculadas al gobierno actual, donde fueron denunciadas y hasta hoy, o por ejemplo, salió hoy una noticia que recién se abrió una investigación después de 2 meses, o sea, recién se abrió en el caso de la señora Mangleo y del senador Zacarías. Bueno, ya se han realizado un sinnúmero de diligencias, y son propias de este tipo de investigación, Celso. O sea, son hechos complejos, no son, digamos, hechos sencillos donde en una, dos o tres diligencias uno va a resolver el asunto. Nosotros estamos convencidos de que la denuncia en sí debió ser incluso ya rechazada, porque versaba sobre hechos que ya fueron objeto de una investigación y cerrados, con lo cual la fiscalía solamente podría persistir en la investigación si solicitaba la reapertura de esa investigación cerrada. Pero hasta ahora la fiscalía no reabrió ninguna investigación, sin embargo está realizando actos de investigación. Pero bueno, esa es una discusión un poco más compleja que bueno, vamos a desarrollarla durante el proceso.
Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
No, por favor, te suelo a las órdenes.
Okay. Y a la audiencia. Adiós, doctor Ricardo Preda, abogado.